Nuestro correo electrónico radio@uned.es está a su disposición. Su opinión es importante. radio@uned.es.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo en nombre de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED. Les acompañamos cada miércoles durante media hora en que les presentamos comentarios de actualidad y temas novedosos en el campo de la informática enfocados a la formación de nuestros estudiantes y a la puesta al día de profesionales e interesados por estas cuestiones. Nuestro punto de encuentro con ustedes es la frecuencia de Radio 3 de Radio Nacional de España e Internet a través de teleuned.com. Y aunque hablar de estas y de casi todas las materias a estas horas es un reto, esperamos despertar su interés y sobre todo a usted. Hoy, tal como estaba previsto, vamos a dedicar este tiempo al Departamento de Informática y Automática, a la serie que sobre tendencias de la informática industrial ha preparado este departamento dirigido por el catedrático Sebastián Dormido. Como en otras ocasiones, nos acompaña este profesor en un coloquio que va a moderar. Les dejamos con sus invitados.
Buenos días. En la revista de informática de hoy vamos a hablar de un tema que creo que es de gran interés actualmente. El tema en concreto es ¿qué es la minería de datos y para qué sirve? Y para hablar de estos temas me acompañan en esta mesa hoy tres compañeros. En primer lugar se encuentra el profesor Joaquín Aranda, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED, compañero también del departamento. Buenos días, Joaquín.
Buenos días.
Y también nos acompañan dos profesores, dos buenos amigos de la Universidad Complutense. El profesor Jesús Manuel de la Cruz, catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática. Buenos días, Jesús Manuel.
Buenos días, Sebastián.
Y el profesor Gonzalo Pajares, profesor titular de Lenguajes y Sistemas Informáticos, también de dicha universidad. Buenos días, Gonzalo.
Buenos días, Sebastián.
Pues muy bien, hecha ya esta primera presentación, quisiera simplemente para situar el tema empezar a comentar qué es esto de la minería de datos y para qué sirve, en definitiva. En realidad es un término relativamente moderno, la minería de datos, que integra numerosas técnicas de análisis de datos y de extracción de modelos. El fin que se persigue es extraer o ser capaz de extraer patrones, de describir tendencias y regularidades y de predecir en general comportamiento, sacando partido a la información de manera computarizada que nos rodea hoy en día generalmente de forma heterogénea y en grandes cantidades. Esta es una característica fundamental. Tendremos grandes cantidades de información, generalmente una estructura plana, amorfa, y queremos ver qué propiedades, qué estructuras tiene y qué podemos sacar de conocimiento a partir de esa masa de datos. Ya decía Francis Bacon que información es poder y, por lo tanto, tener buenos conocimientos de las cosas requieren buenos modelos. Porque, en el fondo, la incertidumbre reduce, o la información reduce nuestra incertidumbre sobre algunos aspectos de la realidad y, por tanto, nos va a permitir tomar mejores decisiones. Y esto, en último término, es el objetivo que hay detrás de este apasionante campo de la minería de datos. Ser capaces de tomar decisiones en campos diferentes con mejor conocimiento de causa. Y por hacer una pequeña no exhaustiva relación de campos, comentaré algunos, aunque luego haremos esta lista de manera más amplia. Podríamos citar las aplicaciones financieras y de banca, el análisis de mercado y distribución en general en el comercio, temas relacionados con el seguro y con la salud, también los temas educativos relacionados, también se pueden aplicar a procesos industriales, a la industria, en el campo propiamente de la medicina, de la biología, de las telecomunicaciones, y en definitiva yo diría que la minería de datos permea sobre cualquier actividad humana donde tengamos grandes cantidades de información. La minería de datos es solamente una de las fases correspondientes que tenemos para extraer conocimiento a partir de datos. Debemos distinguir, en primer lugar, hay una fase de recopilación de datos. En segundo lugar, hay que preparar esos datos para tratarlo. Hay que justamente efectuar, mediante técnicas descriptivas, extraer ese conocimiento que indicaba que está oculto en los datos y finalmente evaluar los modelos para tratar de mejorarlos. Obviamente con este paraguas tan grande que he tratado de presentar de una manera muy breve y resumida, se integran diferentes técnicas, diferentes procedimientos que se pueden ver bajo esta óptica general. Y en concreto tendríamos, por un lado, las denominadas redes neuronales, los clustering o técnicas de agrupamiento, tanto de tipo clásico como borrosa, las máquinas de soporte vectorial y las técnicas de clasificación bayesiana. De estas técnicas quisiera, por lo tanto, empezar a hablar con mis compañeros que hoy me acompañan aquí. En primer lugar, le haría una pregunta al profesor Gonzalo Pajares. ¿Qué son estas cosas de las redes neuronales y para qué sirven y por qué piensas que son útiles en este contexto que estamos hablando ahora?
Muchas gracias. Efectivamente, cada día es evidentemente, está claro que la abundancia de datos es masiva. Efectivamente, también es claro que en el contexto que nos movemos y ya dentro del área de informática, las tecnologías avanzan, con lo cual pues cada día es razonablemente más posible tratar este tipo de información. Es decir, esta abundancia de información masivamente, pues digamos que a medida que pasan los días, las técnicas van mejorando. Hablamos de técnicas de tratamiento masivo de datos, comentamos el tema de las redes neuronales son una de las técnicas, muchas de ellas, cuatro nos ha nombrado aquí el profesor Sebastián, basándonos un poco en la digamos teniendo como referencia al cerebro humano, las redes neuronales son mecanismos basados en ese comportamiento donde las neuronas serían las unidades básicas y toda la información que se recibe es tratada convenientemente. De toda esta información hay que extraer una serie de patrones o una serie de estructuras que de alguna manera van a comportar o van a informar, a alimentar la propia red. Todas estas neuronas están interconectadas entre sí, de tal manera que la información fluye de unas a otras y dentro de ellas las conexiones, de alguna manera, tienen establecidos unos pesos, una especie de parámetros, que son justamente los que a lo largo del proceso, es decir, a medida que los datos van alimentando las propias redes, estos pesos que interconectan unas neuronas con otras se aprenden. Este es el mecanismo fundamental de las redes neuronales, es decir, son técnicas de aprendizaje. Otra de las técnicas, naturalmente, que ha comentado el profesor Sebastián, son las de agrupamientos. El agrupamiento significa que, de alguna manera, esa gran cantidad de datos que nosotros tenemos disponibles, a veces llegan a ser intratables y es conveniente, digamos, elegir un representante. Es decir, a modo de, pues, no sé, de nuestros representantes políticos, por decirlo de alguna manera. Ese representante va a ser el núcleo del clúster, del conjunto, y es el que de alguna manera va a representar a toda esa información. Después, más adelante, cuando vengan los procesamientos o las aplicaciones, las clasificaciones, las agrupaciones nuevas, esos representantes van a ser los que van a dirigir de alguna manera el proceso. Esta también podríamos encuadrarla dentro de lo que se conocen como técnicas de aprendizaje, porque en realidad lo que estamos aprendiendo en este caso serían esos centros o esos representantes de cada uno de los agrupamientos que estamos comentando.
Pues muy bien, creo que ha sido una breve síntesis apretada de estas dos técnicas. Esencialmente ha comentado algo el profesor Gonzalo Pajares que me gustaría remarcar y que en muchas de las aplicaciones aparece como el núcleo central, y es la idea de clasificar, en definitiva, discernir si algo pertenece a una parte o a otra y separar los conjuntos de datos que tenemos, que se van agrupando, por así decirlo, en pequeños agrupamientos que de una forma reflejan un determinado tipo de comportamiento. Y en este sentido me gustaría que el profesor Jesús Manuel de la Cruz nos hablase un poco de las técnicas que hoy día se denominan y que están muy actualmente con gran actividad en el campo de la investigación de las máquinas de soporte vectorial. ¿Qué son las máquinas de soporte vectorial, profesor de la Cruz?
Sí. Muy bien, pues las máquinas de vector de soporte vectorial o máquinas de vectores soporte se utilizan fundamentalmente, como comenta Sebastián, para clasificación. Y podemos entenderlas intentando imaginar un ejemplo bastante sencillo. Imaginemos que sobre una hoja de papel nosotros dibujamos una nube de puntos en un extremo de la hoja y otra nube de puntos en otro extremo de la hoja. Entonces nosotros vemos los dos puntos que estén más próximos entre sí de cada una de estas nubes y trazamos una línea que una ambos puntos. Bien, entonces podríamos intentar separar de la mejor manera posible ambas nubes trazándola perpendicular a esta línea por el punto que dista o equidista lo mismo de un punto de una de las nubes del otro punto de la otra nube. Bien, entonces, si nosotros queremos clasificar un nuevo punto que trazáramos sobre el papel a una de las dos clases, dependiendo de que cayera en el lado que está más próximo del semiplano, digamos así, o el trozo de la hoja que queda en la parte de una de las nubes, diríamos que pertenece a esa clase, y si lo ponemos en el otro punto, diríamos que pertenece al otro punto, a la otra nube. Bien, los vectores soporte de esta nube serían simplemente aquellos dos puntos de una nube y de otra nube que hemos utilizado para establecer la línea recta y establecer la separación. Entonces, de alguna manera, con esos dos puntos que denominaríamos vectores soporte, nosotros podemos establecer una separación que nos permite una clasificación de los elementos cualquiera que pusiéramos en una hoja de papel sobre perteneciente a una clase u otra. El problema que surge es que, bueno, ¿qué es lo que ocurre si nosotros no podemos trazar fácilmente una línea entre dos puntos de una y de otra nube porque los puntos de una clase y otra, digamos que en un papel, nos aparecen mezclados entre sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace en esta ocasión o en este caso? En este caso lo que se hace es proyectar de ese espacio, digamos, en nuestro caso la hoja de papel, a un espacio de mayor dimensión, que puede ser incluso dimensión infinita, y es en ese nuevo espacio donde intentamos buscar un hiperplano, digámoslo así, que separe perfectamente y de la mejor manera posible ambas categorías. Podríamos pensar, bueno, pero esto solo sirve para separar dos tipos de categorías de elementos. Pero bueno, fíjense que si tenemos más categorías, podemos ir estableciendo una separación entre cada dos de ellas, y de esta manera podemos hacer una clasificación más general en un número elevado de clases.
Esto también, o sea, que la idea esencialmente es encontrar una transformación en un hiperespacio de mayor dimensión donde esa nube de puntos sean linealmente separables por hiperplano, de forma que podemos, de alguna cierta manera, clasificarlo que pertenecen a clases distintas. Y esta es la idea que está detrás de todo este tema.
Efectivamente.
Claro, no debemos olvidar en lo que estamos comentando que esto tiene sentido porque estamos utilizando algoritmos en un computador de manera muy eficiente para hacer estos cálculos y que, como dije al principio, hay una gran cantidad de información. No se trata de clasificar pocos datos, sino un volumen enorme de datos que nos van a ayudar en la toma de decisiones. Bien, creo que había comenzado hablando un poco de las aplicaciones y había enumerado algunas, pero me gustaría que el profesor Joaquín Aranda, que lo tengo muy callado hasta el momento, también intervenga en este coloquio que estamos manteniendo y comentase algo de algunas aplicaciones, en concreto, en algún campo, para qué se están utilizando esas aplicaciones.
De acuerdo, señor Díaz. Mira, tradicionalmente, las aplicaciones donde se empezaron a utilizar estas técnicas, que ya vemos que computacionalmente son complejas, fueron aplicaciones relacionadas con los negocios de la distribución y la publicidad dirigida. Esto, bueno, es así porque permitía la aplicación de estas técnicas reducir costes y aumentar la receptividad de las ofertas. Y claro, la cuestión económica pues puede mover mucho el mundo, ¿no? También, pero no solo en esto, enseguida en otras áreas también de la economía empezaron a aplicarse. Y así, por ejemplo, pues se intentaba identificar reglas de mercado de valores a partir de los históricos de lo mismo, lo cual tenía un interés práctico inmediato, ¿no? Y desde luego, la obtención de patrones de uso fraudulento de tarjetas de crédito, por ejemplo, que es un tema que bueno, pues que repercute mucho en los clientes de las tarjetas de crédito. Imagínate que alguien que le han usado la tarjeta de crédito de forma fraudulenta no la vuelve a utilizar, ¿no? Además, entonces estos patrones de uso de fraudulento pues son interesantes. En otros mercados también, por ejemplo, en la evaluación de campañas de publicidad, pues se han estado utilizando. Pero aparte de las áreas de la economía, pues en áreas de la educación se han empezado a utilizar estas técnicas, por ejemplo, para selección y captación de estudiantes en determinados países principalmente, en la detección de abandonos y de fracaso también. Luego en áreas ya más industriales, de procesos industriales, por ejemplo, sobre extracción de modelos sobre comportamiento de ciertos compuestos o detección de piezas con trabas, con problemas, de modelos de calidad, predicción de fallos y accidentes. Todas estas cuestiones pues tenían interés y empezaron a utilizarse estas técnicas. Y luego también en campos que digamos popularmente son muy nos llaman mucho, que son campos relacionados con la medicina, por ejemplo, de la identificación de patologías, de la detección de pacientes con riesgo de sufrir cierto tipo de patología, de la gestión propia hospitalaria y asistencial. Ya sabemos que en España, por ejemplo, pues es un problema acuciante. Por ejemplo, de la recomendación priorizada de fármacos para una misma patología, ¿no? Y luego, pues en otras ciencias también se han estado utilizando, por ejemplo, en clasificación de cuerpos celestes, etcétera. Y luego en otras determinadas áreas también. Por ejemplo, en política, pues se utiliza para el diseño de campañas políticas, de estudios de tendencia de grupos. Son campos que tienen un gran interés, digamos, popular y muchas veces económico.
Creo que efectivamente el abanico que nos ha presentado el profesor Aranda demuestra que hay un gran interés y que hay una utilidad inmediata en el uso de estas técnicas en nuestro mundo actual. Pero voy a volver otra vez a retomar el tema de las diferentes técnicas. Se me había quedado por ahí en el tintero una que no me resisto a que se comente, y la pregunta va dirigida al profesor José Manuel de la Cruz en este caso. Son las técnicas de clasificación bayesiana. ¿Qué es o qué distingue a este tipo de técnicas frente a otras?
Bien, este tipo de técnicas lo que hacen es que plantean el problema como un problema estadístico en hipótesis. Es decir, se supone que toda la información, todo lo que se tiene que tratar, tiene una base estadística. Entonces, supuesto de que conocemos las funciones de distribución de probabilidad que intervienen dentro de esa estadística, se hace la mejor inferencia posible en base a justamente utilizar esas reglas de probabilidad. De alguna manera, podríamos decir que la regla de Bayes se conoce también como regla del sentido común, y es que de alguna manera diría cuál sería lo más probable que aconteciera de acuerdo con toda la información de la que disponemos en un determinado momento. Entonces, básicamente, este es lo que diferencia frente
a las otras técnicas. Es verdad que, en definitiva, muchas veces la aplicación de estas técnicas no se hace de una manera estricta a una sola teoría, sino que se hacen combinaciones de varias para obtener, haciendo hibridaciones entre ellas, pues el objetivo mejor en relación con el problema que se está abordando. Y hablando de problemas, creo que ese es otro aspecto que me gustaría comentar brevemente. Me gustaría también que dijerais algunas palabras sobre los proyectos en los que habéis participado, que son proyectos, no sé, personalmente, de un marcado cariz práctico e industrial, y en los que habéis aplicado alguna de estas técnicas. Profesor Gonzalo Pajares, si puede comentarnos algo a este respecto.
Sí, muy bien. Bien, voy a salirme un poquito del guión, voy a comentar no solamente algún proceso industrial, sino también en el área docente, puesto que nos compete bastante, dado que nos encontramos en una institución
universitaria
y docente, y donde realmente puedo aportar parte de mi experiencia es justamente en el área de robótica, concretamente en lo que es, podríamos llamar, la percepción visual del robot. Imagínense ustedes un robot navegando por cualquier entorno y recibiendo información visual, es decir, información procedente de un sistema de dos cámaras, que es lo que el sistema que normalmente se utiliza, un sistema estereoscópico como nuestros propios ojos, recibiendo información continua, es decir, la cantidad de información que recibe en cada instante. Bien, él debe navegar, debe identificar identificar una serie de obstáculos que se encuentran en su camino con el fin de esquivarlos. Bien, pues son numerosas las técnicas de tratamiento masivo, es decir, de datos. En este sentido, también técnicas de clasificación, como las que hemos mencionado, cualquiera de las que hemos mencionado anteriormente, son perfectamente aplicables a este campo. No sé, por salirnos un poquito más hacia la parte industrial, en la que también podemos aportar alguna experiencia, voy a mencionar simplemente, aunque sea de pasado y por dar una idea, algunos campos también quizás en el área de tratamiento de imágenes. Por ejemplo, uno de los temas que están ahora muy de moda y muy vigentes, pues es el tema de la vigilancia y la seguridad. Hasta ahora ese tipo de informaciones no se podía procesar dado que los sistemas pues realmente no tenían capacidad suficiente. Cada día es más, como decíamos anteriormente, las posibilidades de estos sistemas. Reconocimiento de matrículas, por ejemplo, en una autopista, reconocimiento de vehículos, reconocimiento de huellas dactilares, es decir, infinidad de aplicaciones. No sé, en el campo de la agricultura mismamente, en teledetección espacial, es decir, imágenes de satélite, podemos identificar tipos de texturas, vegetación, agua, bosques, no sé, cualquier tipo de este tipo de datos, que son datos masivos, es decir, una cantidad inmensa de datos, podemos utilizar naturalmente métodos de clasificación, los que hemos mencionado anteriormente, y naturalmente identificar en determinados momentos pues las estructuras o las formas o lo que estemos en cada momento y tratando de identificar.
Parece muy interesante. No sé si el profesor José Manuel de la Cruz tiene algo que añadir en este tema de...
Sí, bueno, yo quería que, bueno, entre los profesores Joaquín Aranda y Gonzalo Pajares, pues han dado un gran número de posibles aplicaciones, tanto en el ámbito, digamos, más industrial como más académico, y muchos otros datos, y hemos comentado algunas de las técnicas que se utilizan. Y comentaba el profesor Sebastián Dormido lo importante que puede ser a veces utilizar hibridación o varias técnicas para extraer este conocimiento. Una cosa que sí creo que es importante señalar es que existe, bueno, o se conoce de que no puede existir ningún método de clasificación o de obtención del conocimiento que pueda servir para todo. Es lo que se conoce como en otros campos también el No Free Lunch Theorem. Sí. Es decir, que siempre podremos encontrar un tema de clasificación o de reconocimiento en el cual un método que parece muy bueno realmente falle. De manera que a la hora de estudiar o de plantearnos las técnicas que se utilizan dentro de este campo, veremos que existen un gran campo de ellas, en las que el campo de aplicación de cada una pues depende de las características del problema que queremos resolver y las características que tiene el propio método adecuado a esas características del problema. Pero que en general no debemos de pensar de que si vamos a aprender un método de extracción del conocimiento, ese método nos va a servir para todo. Nos puede servir para ese problema, otros problemas parecidos, sí. Pero en general...
Sí, eso me sugiere algo que efectivamente, quizá como soy el más viejo del coloquio, pero en los años 60 hubo un primer impulso sobre todas estas técnicas cuando apareció los clasificadores basados en el perceptrón de Rosenbluth, que fue realmente muy motivador para mucha gente, pero sufrió un ataque enorme porque recuerdo que salió un artículo demoledor diciendo que, en fin, que cómo se podía decir que eso clasificaba bien cuando no era capaz de discernir o de clasificar una función lógica que era una O exclusiva. En el fondo, el problema que estaba detrás de eso era que no era una función linealmente separable. Hoy día, pasados los años, sabemos que efectivamente, utilizando simplemente una máquina de soporte vectorial, es posible coger esa función y transportarla en un espacio de una dimensión ligeramente superior para hacerla realmente ya separable. O sea, la idea de separabilidad es esencial a la hora de clasificar. Clasifico si soy capaz de discernir subconjuntos distintos en esa línea. Y efectivamente eso fue en aquellos años, recuerdo, un duro revés para las personas que estaban trabajando en estos temas del aprendizaje, del reconocimiento de patrones, que en el fondo no es ni más ni menos, la minería de datos no hace nada más que tomar todas aquellas técnicas, por así decirlo, y todas las que salieron a continuación, de las basadas en redes neuronales, en temas de clustering, etcétera, y las ha unificado realmente con este nombre descriptivo, en inglés es data mining, y que efectivamente hay detrás de todo ello una gran industria hoy día. Hay muchas empresas que lo que hacen esencialmente es estudiar este tipo de problemas. Y me gustaría señalar también que hay algo que ha popularizado este tipo de técnicas, y es el hecho de la aparición de numerosos paquetes informáticos de herramientas software, que, como por ejemplo el Clementine de SPSS, o el Intelligent Miner de IBM, o el Miner Set de Silicon Graphics, en definitiva hay muchos paquetes que posibilitan el uso de estas técnicas, y lo que es más importante, cuando la persona no es especialista en ello. Esto es verdad que hay que tomarlo con una cierta cautela, puesto que a veces uno corre el riesgo de utilizar la herramienta, apretar un botón sin saber lo que hay detrás. Y no hay nada más peligroso que tomar los datos que da un ordenador, un computador, como si fuera aquello el oráculo de Delphi. En cualquier caso, por eso, después de analizado los modelos y extraído esa información, siempre debemos de valorar y de evaluar si efectivamente los resultados se conforman con lo que el sentido común o la realidad nos dice que va a pasar. En definitiva, este es un campo realmente apasionante, y creo que estamos llegando al final de la charla, y me gustaría en todo caso remarcar algunas cuestiones con mis compañeros. En primer lugar, es un campo abierto, es un campo en el que se puede hacer mucho, tanto en el terreno de la investigación básica como de la investigación aplicada. Es un magnífico punto de encuentro donde los especialistas universitarios pueden realizar trabajos en conexión con las personas que están en la industria. En segundo lugar, es un campo donde nuestros jóvenes estudiantes, los que han terminado su carrera, pueden encontrar oportunidades de trabajo relacionadas con este campo, puesto que, efectivamente, como hemos analizado, el campo de aplicaciones realmente es enorme. A mí me gustaría, de todas las que se han citado, volver sobre las aplicaciones médicas, que son el paradigma de las clasificaciones de análisis de datos. Porque yo tengo la precisión de que cuando uno va a un médico, lo que hace un médico es clasificar, y clasificar significa extraer información. Y es más, esa información, si nos vemos hoy día, los médicos no suelen tomarnos la decisión respecto a un diagnóstico sin tomar muchas pruebas. Efectivamente, al final de todo ese proceso está el ser humano, que tomando todas esas informaciones efectúa la decisión final, una toma de decisión. Luego, por lo tanto, todos estos modelos que estamos hablando se realizan con ese objetivo. Y ese objetivo de toma de decisiones tiene que ver mucho, pues, con un aumento de la productividad, con una mejor capacidad de tomar en cuenta la mejor acción que debemos hacer bajo una determinada circunstancia. Otro campo realmente apasionante para este tipo de cuestiones es el campo bélico. El campo militar es un campo donde la gran mayoría hoy día de acciones de lo que se denominan, entre comillas, juegos de guerra, tienen detrás de ello una gran cantidad de minería de datos asociados al problema. Y en este sentido creo que el campo es apasionante y es un campo muy actual. Creo que hemos llegado así al final de nuestra charla de hoy. Confío que al menos haya despertado la curiosidad de nuestros oyentes, y les emplazo para un próximo programa. Buenos días.
Buenos días.
La revolución digital facilita la captura de datos y que su almacenamiento tenga un coste prácticamente nulo. Con el desarrollo del software y el hardware y la rápida informatización de los negocios, muchísimos datos son recogidos y almacenados en bases de datos. El resultado es que para analizar estas grandes cantidades de datos, las herramientas tradicionales de gestión de datos y las técnicas estadísticas no son adecuadas. Es aquí donde la minería de datos, un proceso analítico diseñado para explorar grandes volúmenes de datos, generalmente de negocio y mercado, con el objeto de descubrir patrones y modelos de comportamiento o relaciones entre diferentes variables, juega un papel primordial. ¿Por qué? Pues porque este proceso analítico nos ofrece la clave y nos da las pistas más adecuadas para optimizar las decisiones en los procesos fundamentales de un negocio. Hoy nos han hablado de la minería de datos el director del Departamento de Informática y Automática, moderador del coloquio, Sebastián Dormido, Joaquín Aranda Almansa, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED, Jesús Manuel de la Cruz, catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad Complutense, y Gonzalo Pajares, profesor de Lenguaje y Sistemas Informáticos, también de la Complutense de Madrid. La semana que viene volvemos a encontrarnos aquí en Radio 3 dentro del tiempo de la UNED dedicado a la informática. Miércoles a esta hora. Gracias por su atención y disfrute lo que queda del día. Gracias.